Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá continuamos, Amado Gil y José Luis Ramos.
Muy bien, un grupo de cubanos varados en Panamá pues se muestran preocupados ante la incertidumbre sobre su futuro y sobre todo las aspiraciones de continuar camino hacia los Estados Unidos. Esta situación se agrava ante la presencia de menores de edad, o sea, niños, hay mujeres embarazadas en el grupo y también enfermos.
Y Amado, se agrava la situación porque finalmente Panamá ha dicho que a partir del 15 de marzo de la próxima semana, pues se cierra ya el proyecto, el plan este que venían desarrollando, al igual que Costa Rica, para sacar rumbo a México y finalmente a los Estados Unidos a los cubanos que habían arribado al país hasta el 15 de noviembre, cuando se cerró la concesión de visado de tránsito. He comunicado vía telefónica con la joven Adela Rodríguez. Ella se encuentra precisamente en Chiriquí. Llegó hace apenas unas horas junto a otras personas y vamos a pasar vía telefónica para que nos narre la tragedia de ella, lo que está viviendo todo este grupo de personas allá. Y después de saludarla, te preguntamos, Adela, ¿cuántas personas hay con usted ahí?
Miren, estamos un grupo de cubanos bastante numeroso aquí en la frontera de Panamá, Costa Rica. Yo llegué enferma junto con otras 9 personas en una avioneta, en otra avioneta llegaron 5 más. Ahí le estoy hablando, yo que traigo un trauma severo de columna, 3 embarazadas, una de 5, una de 6 y otra de 7 meses. Un niño con una neoplasia de la cabeza. Muchas personas afectadas por la Armada colombiana. Tratan de volcar las lanchas que vienen hacia acá y las dejan a un lado de del manglar y ahí se pasan 4, 5, 6 días sin agua, sin comida. Bueno, eso está ahí hasta que llegan a Puerto La Miel.
Señora, ¿cuál es la situación de ustedes en Chiriquí, que es donde se encuentran en estos momentos, donde me habla usted, verdad? ¿Qué le han dicho las autoridades?
Sí, la situación de nosotros es que no sabemos dónde están nuestros expedientes, no sabemos en qué lista vamos a aparecer. El señor de inmigración de ahí de David, en Chiriquí, en Panamá, ese señor nos dio un rosario de palabras y palabras y palabras, que al final lo que nos estaba era entreteniendo. Tuvimos que llamarle la atención porque estábamos cansados y estábamos agotados de tantas palabras, sin dormir, sin comer, prácticamente muchos sin ropa como yo, que traía la mula que traía puesta y los otros que andaban conmigo casi en situación igual. Entonces ya obstinados y que la respuesta es como que ya no va a pasar nada, que no, ellos no se hacen responsables de nosotros y que siguiéramos por nuestra cuenta, porque realmente el país como que, que ellos no tienen ninguna información que darnos y entonces no podemos seguir por nuestra cuenta porque Panamá no da salvoconducto, Costa Rica que tampoco y de ahí para allá peligroso, permanecemos aquí esperando. Unos en el gimnasio, otros en casa alojados misericordiosamente, esperando que nos den una respuesta o que inmigración llegue a ver qué va a pasar. Y lo que hay en Puerto Valdía, que se están acumulando, ya debe haber más de 1,000 personas, 1,000 y tanto, supongo que casi 2,000 personas, por la afluencia de personas que vienen llegando.
O Valdía, perdóname, es la frontera Panamá-Colombia.
Y no se sabe nada, allí también en Obaldía la situación es crítica, la comida es arroz con sardina, pero una sardina tan picante y tan salada, almuerzo y comida que nadie puede comer. El plato de comida más barato es a cuatro dólares, las rentas son a $5 y encontrar un plato de comida en ese precio es posible, pero una renta en $5 es casi imposible y hay niños pequeñitos, niños de meses, que viajaron con nosotros, niños de meses, de 2, de 3, de todas las edades hay niños allí. Y entonces la aglomeración de gente que hay allí, tuvieron una reunión ellos allí, según yo me informé, que ordenaron que iban a sacar 20 personas diarios, que eso era un gran disparate por la cantidad de gente.
Sacar esta cantidad de personas es trasladarlos de la frontera acá a Chiriquí, por ejemplo, donde te encuentras tú.
Y hay un hacinamiento terrible, solo médico, con pocas posibilidades de resolver los problemas que le llegan. Y entonces la situación es crítica, es un caos, realmente es un caos. Y entonces es inhumano porque no recibimos ni información ni orientación. Yo le expliqué al señor que, le dije, hablé de la palabra esperanza, y para ese señor la palabra esperanza fue una ofensa, porque la palabra esperanza como que para el cubano no existe. ve esperanza, nos cogió como a su modo de la ventaja que tenía sobre nosotros, la convirtió como en un chantaje muy refinado. Y entonces nos tuvimos que quedar callados y ya por fin sabíamos que estábamos hablando al aire. Cada uno cogió por su rumbo y así andamos.
¿Cuánta desesperación? ¿Estás enferma? Me decías, y acudiste al médico. ¿Qué te han dicho?
Me dijeron que no me atreviera a ir al hospital porque yo requiero de un rayo X de columna porque me iban a deportar para Cuba. Y aquí estoy en una casa.
Quiero también preguntarte, ustedes forman parte de un grupo que llegó hace apenas unos días, ¿no? Ahí a Chiriquí, en la frontera Panamá-Costa Rica.
Sí, nosotros nos costó salir de Turbo porque matan los lancheros que nos trasladaban.
Turbo es un poblado en Colombia.
En Colombia. A nosotros nos asaltaron 3 veces. Nosotros perdimos más de 3,000 o 4,000 dólares ahí. Pues nos asaltaron 3, 4 veces. Hubo personas que tuvieron que mandar a buscar dinero y mendigar casi dinero para poder cruzar, hasta que pusieron las lanchas esas por el estado. Yo llegué ayer, porque estoy tomando analgésicos y esas cosas, y no, llegamos ayer aquí, que fuimos directo, dejamos los expedientes en el aeropuerto. Nadie sabe dónde están sus expedientes. No solo nosotros, otros que han pasado anteriormente por ahí, y nadie sabe dónde están, pero ayer llegamos nosotros ahí. El grupo de nosotros éramos 9 personas, de todos los lugares de Cuba, de La Habana mayormente, pero hay de toda Cuba.
Pienso que la desesperación se incrementa entre ustedes mucho más al conocer de que el acuerdo alcanzado con México, por ejemplo, solo va a beneficiar hasta ahora a 1,301 cubanos que fueron los que quedaron atrapados en Panamá cuando Costa Rica en noviembre dejó de expedir visados. Los demás, que fueron llegando poco a poco, en el caso de ustedes también, por supuesto, según ha dicho el gobierno, hasta ahora están fuera del acuerdo bilateral y no saben qué va a pasar. Repito, mucha desesperación, me imagino, incertidumbre.
Esa información fue la que el señor de Migración nos lo sacó y nos la leyó. Como que no había solución, que él no podía decirnos absolutamente nada, pero lo que había era el que estuviera censado antes del 15, no había problema. O sea, que hasta hoy era la venta de boletos. Los boletos van a vender, o sea, los pasajes de vuelo van a venderse hasta hoy. Y que el último vuelo sale el día 15 y ya.
Qué difícil la situación de ustedes.
Y bien desesperados que estamos, porque hay muchas personas que no tienen dinero ya ni para comer, por la tardanza y el tiempo que llevan aquí. Mire, nos mantiene la esperanza y Dios, la incertidumbre mayormente por la desinformación que existe. Está todo el mundo conectado por teléfono, ver qué dice el otro, todo el mundo, nadie suelta su teléfono, a ver qué dicen el que está por aquí, el que está por allá. Lamentablemente, nosotros aquí, aislados también.
En el caso tuyo y también las personas que te acompañan, ¿salieron de Cuba hacia dónde? ¿Cómo fue el recorrido para terminar ahora en Chiriquí, Panamá?
Bueno, el recorrido de nosotros fue Guyana. Cogimos la selva amazónica en bus de más de 19 horas. Entramos a Brasil. Brasil, llegamos a Boavista. Boavista, sacamos el CPF, que es el autorizo para poder estar oficialmente en Brasil. Viajamos a Manaus. En Manaus estuvimos alrededor de 10 días para sacar en este caso yo lo hice al asilo religioso, pero bueno, pensando que nos servía de algo. Viajamos en avión a Tabatinga. De Tabatinga viajamos a Leticia. Es un punto extremo bien, bien, bien parecido ahí a Valdía, de Colombia. Nada más se sale con pasaporte colombiano por vía aérea o por el Amazonas. Nosotros tuvimos que contratar un guía para que nos sacara en lancha. Tuvimos 6 días con 6 noches por el Amazonas hasta salir a Perú. En Perú llegamos por la noche, la policía nos cogió preso. Yo tuvimos que dar dinero para que nos soltaran porque dijeron que si colaborábamos, no había problema, seguíamos. Entonces seguimos por el Amazonas hasta más adelante ahí, pero en el mismo Perú. De Perú viajamos 3 horas más en otra lancha y llegamos a Ecuador, ahí. Entonces en Ecuador dormimos esa noche, al otro día por la madrugada, y de ahí partimos en bus hasta Colombia, un lugar de Colombia que desconozco el nombre. Seguimos en bus, horrible, una cosa horrible, espantosa, hasta Cali. De Cali seguimos en bus eso descansando en moteles y así, ¿ves? Pero sin parar, a Medellín. Y de Medellín cogimos, nos dejaron en la terminal de, no recuerdo cómo se llama esa terminal, que nos llevó hasta Turbo. Y en Turbo estuvimos casi 10 días, que ahí fue donde nos estafaron 3 o 4 veces. De todas las maneras que usted se puede imaginar, nos estafaron. Yo compré un salvavidas y mi parienta compró otro salvavidas en $40 cada uno, porque dábamos el dinero, los $20, y no regresaba el salvavidas, y después nos lo traía otra persona el salvavidas, eran $20, se nos costó 40, para poder viajar un poquito más seguro. Y entonces por fin dormimos 3 noches en la costa y logró la lancha sacarnos hasta Turbo. En Turbo llegamos exactamente el día 3. A las 11 de la mañana entramos a Turbo. Yo estuve en Turbo dos días, y entonces ayer, 2 o 3 días, y ayer yo llegué con la remisión del doctor aquí a Ciudad Panamá, y entonces me trasladé en el bus hasta aquí, hasta la frontera, que es donde me encuentro. En manos de Dios estamos. Bueno, yo le voy a decir, según tuvimos el terror tan grande, tan horrible, incluso vimos, todo el mundo vio sus vidas puestas en riesgo por asalto, nos secuestraron, estuvimos 3 noches secuestrados en una casa, no por con la intención, me imagino, de que las personas que nos iban a trasladar nos dejaron encerrados sin agua, sin comida, sin baño, encerrados con candado por fuera, con una cadena así por fuera, y ya con miedo porque aparecían 3, 4 lancheros muertos de un tiro, porque los mataban, y entonces tampoco dejaban los colombianos que le colaboraran de ninguna manera a los cubanos, porque los matan. Entonces, bueno, cuando yo le puse el paso de la muerte de Colombia, ya llegar aquí a Panamá fue como digo yo, Panamá es un país bendecido por Dios, y todas las personas amorosas, todas las personas prestas a ayudarnos, nos llaman cubanitos, cubanos, y nos ayudan. Que Panamá es un pueblo digno del amor de Dios, porque lo manifiestan de esa forma los cubanos y entre ellos mismos. Se quitan lo de ellos para dárnoslo a nosotros.
Hasta ahora oficialmente no le han hablado a ustedes de regresarlos a Cuba, pero existe la posibilidad.
Medio que han amenazado en ese silencio que no van a dar ninguna respuesta, como que esa es la intención. Por eso que hay muchos enfermos y no nos atrevemos a ir a los puestos médicos por temor a que se aprovechen de ello y nos retornen a Cuba, porque sabemos que el regreso a Cuba no va a ser bueno.
¿Usted anda sola o con amigos, vecinos? ¿Con quién va?
Yo ando con muchos amigos de mi pueblo y con un sobrino mío de crianza, ¿ven? Un sobrino político mío. Es mi hijo, me dice mamá, por cierto.
Hay también una información de que al salir el próximo día 15 de marzo, el último grupo, ¿no?, que va a viajar en avión hasta México para poder llegar a los Estados Unidos, ya Panamá va a cerrar los albergues que había tenido abiertos.
Ah, sí, que van a hacer, que están, van a desocupar. Lo que sí dijeron es que apenas, ya parece que a las 15, cuando sale el último vuelo, van a cerrar los albergues donde han dejado los cubanos. Y no le están dando entrada a ningún cubano, a ningún albergue. No me imagino que otras personas hayan tenido la suerte que hemos tenido nosotros. Yo, por estar enferma, siempre permanezco así en una casa, como en un cuarto, con medicamentos que me han regalado y que me han estado auxiliando, así de esa manera. Pero la situación parece que se va a agravar. Quisiera que los medios internacionales, la Cruz Roja Internacional, los derechos humanos, no sé, todas las personas buenas del mundo y de buena voluntad, abogaran a favor de esta situación tan negra que estamos pasando los cubanos. Y nuestra familia también, que nadie puede hablar con su familia, porque los familiares de acá, la gente llorando, y del otro lado también, es bastante crítica.
Bueno, pues hasta ahí el testimonio de esta joven que se encuentra, como han escuchado, junto a otras personas allá en Chiriquí, en la frontera de Panamá con Costa Rica.
Lamentable la verdad, la situación de esos cubanos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, varios activistas de la oposición cubana en las últimas horas fueron arrestados en La Habana, y esto cuando se disponían a participar en un evento del proyecto Otro 18, proyecto que busca, entre otras cosas, lanzar propuestas para una nueva ley electoral que permita la pluralidad. Entre los arrestados estuvo el dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, también la dama de blanco Berta Soler, fue detenida en un hecho no relacionado con esta reunión, pero sí relacionado con este encuentro. Estuvo la activista de Somos Más, Iliana Hernández.
Efectivamente, y precisamente para hablar de la situación que se está viviendo en Cuba, no solo del evento de Somos Más, la conferencia de prensa, etcétera, que han dado en La Habana, de eso estaremos hablando en otros programas más adelante, pero nos interesa también la parte de la represión. Ha coincidido una actividad de la policía política, por un lado participantes del encuentro, otro 18, por otro lado la líder de las Damas de Blanco. Hay un movimiento político y por supuesto que ya todo el mundo comienza a ver esto de cara a la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Tenemos ya desde La Habana a Eliezer Ávila, él es el presidente del movimiento político Somos Más.
Eliezer, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y buenas tardes a todos los oyentes dentro de Cuba. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, esperando conocer la situación que hay después de estas detenciones, ¿no? Allá en Cuba, aparentemente sigue siendo la represión lo que marque el proceso futuro democrático de Cuba.
Bueno, para serte sincero, la represión es simplemente una más de las causas, de los indicios que han estado dando estos días por parte del gobierno, que hacen pensar que realmente están muy nerviosos con el tema de la visita de Obama. De hecho, están tan nerviosos que están haciendo algunos movimientos erráticos. Al parecer, todo ha sido tan acelerado que ni siquiera han podido posicionarse correctamente y a esta altura no saben qué hacer. De hecho, te comento que no solo estuvo detenida una activista nuestra junto a José Daniel Ferrer, nuestra activista fue liberada en horas de la tarde, sino también han estado ocurriendo constantes declaraciones, manifestaciones de artistas, de intelectuales, de periodistas, en la radio, en la televisión, en la prensa, que hacen ver una especie de retroceso, un echar para atrás. Y me refiero al tema de las relaciones con los Estados Unidos. Siguen planteando el hecho de que no se va a mover un ápice la política, de que esto va a seguir siendo un pueblo revolucionario. Están aprovechando cada coyuntura, lo de ahora de Venezuela, para atacar a Estados Unidos, al imperialismo, mantener ese discurso. Por tanto, yo creo que se están percatando algunos sectores en el gobierno que esa batalla de ideas de la que ellos hablan la tienen perdida desde el momento en punto que Cuba abra sus puertas al mundo y el mundo se abra a Cuba. Por eso es que hemos apoyado este proceso y lo seguimos apoyando, porque precisamente sabemos lo incómodo que es para el gobierno empezar a competir de alguna manera internacionalmente y demás bajo las reglas que rigen el mundo democrático de hoy, para lo cual no está preparado. Entonces lo que te digo, que todas estas detenciones están relacionadas con esto. A mi juicio no saben qué hacer y lo están haciendo muy mal. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Nosotros tenemos, bueno, nuestro plan de actividades, como siempre, vamos a estar desarrollando varias cosas. Vamos a hacer precisamente un club cívico en los próximos días con varias personas del pueblo de Cuba, para que den su opinión libremente sobre qué creen de la visita de Obama, los aspectos positivos, los aspectos negativos, que lo expresen libremente. Vamos a seguir nuestro accionar político y vamos a ver cómo va a responder la represión en este caso, pero siempre hemos estado preparados para eso.
¿Consideras tú que realmente este acercamiento con Estados Unidos, que por supuesto ahora pone un colofón con la visita del presidente a Cuba, sea quizás el motivo, o sea, quiero decir, no solamente ha creado el frenesí en el cubano de a pie, en el cubano que espera que Estados Unidos le resuelva hasta los baches de la calle, sino que también crea cierta incertidumbre en círculos del gobierno, militantes del partido, etcétera, que se ven perdidos, y eso le preocupa al gobierno cubano?
Absolutamente. De hecho, esa declaración nefasta que ha hecho el gran Maoy en su editorial es una declaración que es dirigida especialmente a los militantes comunistas. Es dirigida especialmente a todos aquellos que están nerviosos porque temen perder sus privilegios, perder esa posición de poder que les ha permitido el tráfico de influencia, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, y ellos y sus familias están altamente preocupados con este proceso. Y precisamente este editorial lo que busca es calmar esos sectores que han sido beneficiados históricamente de este proceso, que ha sido altamente elitista, que es una lástima que no sea una élite económica, comercial, sino una élite burocrática, que para colmo no produce nada. y precisamente ese tipo de personas son los más nerviosos con este proceso de acercamiento, porque además va a ser indiscutible que el pueblo de Cuba le va a dar una bienvenida a Barack Obama como fuera, como si fuera prácticamente el presidente del país y no a Raúl Castro. De hecho, te voy a confesar algo que a mí no me gusta en lo personal, porque yo, como patriota y cubano que soy, digamos, mi presidente es el que elijamos aquí en el pueblo de Cuba, pero hay mucha gente en la calle, sobre todo jóvenes, que tú les preguntas y algunos te dicen, Obama es mi presidente. Lo cual, de alguna manera, te da a entender que hay un acto de rebeldía en el reconocimiento de una persona no cubana que ha hecho más en este proceso, ha avanzado más, tiene mejores intenciones que las que tiene el propio presidente Raúl Castro. Y sobre todo hoy estábamos dando un recorrido por La Habana y veíamos mucha gente con banderas americanas pintadas en la cabeza, en la ropa, en los pullovers, en los zapatos, en todos los lugares tratan de alguna manera lucir algún atributo norteamericano, lo cual, te repito, no me pone feliz, pero lo entiendo sobre todas las cosas, no como una renuncia a los cubanos, ni mucho menos, sino como un reto al poder, precisamente, que ha estado durante medio siglo atrincherado contra ese imperio que hoy no se acaba de explicar bien cuál es el futuro de esas relaciones con la parte cubana.
Eliezer, ¿por qué se relaciona, y te pregunto a ti, porque bueno, eres un joven, ¿no?, y estás con tus actividades, con los miembros del movimiento Somos Más, en fin, ¿por qué se relaciona los actos represivos con la visita de Barack Obama? Y te explico por dónde viene mi pregunta. Hubo un 2003 donde la Primavera Negra, como bien conocíamos, se llevó a 75 opositores a prisión. Mensualmente vemos los reportes que envía la Comisión Cubana de Derechos Humanos, que cada vez son más y más los actos, ¿no?, de represión, de violaciones de derechos humanos. Cada domingo, ahí en La Habana, la represión hacia las damas de blanco. ¿Por qué relacionar esto con la visita de Obama y anteriormente que Obama no había ido? ¿Qué pasaba entonces? ¿Por qué?
Bueno, la verdad yo no sé quién relaciona una cosa con la otra. Yo no lo veo así. Yo creo que han sido medidas muy extrañas, como te decía, unos movimientos raros, porque la intención que yo percibo es tratar de no hacerlo en la escala, por lo menos, que se hace normalmente. Me refiero a la represión. En estos días yo creo que la intención es no reprimir tanto como lo hacen comúnmente, sobre todas las cosas, porque ya Cuba está llenándose de periodistas. Uno va al aeropuerto y ve que están desembarcando cantidades industriales de cámaras, equipamiento, toda la última tecnología de la prensa internacional. Van a ver aquí miles de periodistas que ya están llegando y, por tanto, cada vez hay más ojos puestos sobre lo que está sucediendo en Cuba. Yo tengo por los próximos días la agenda llena de periodistas y estudiantes y personas que han viajado acá, académicos, que quieren reunirse con nosotros, escucharnos. Y a mí me da la impresión de que la represión es un efecto, digamos, no deseado para ellos en estos días. Pero hay cosas que para ellos son estratégicas, que no las deben, o piensan que no las deben permitir. Entonces van a tratar de aplicar la represión en el menor número de casos posibles, pero cuando haga falta lo van a hacer determinantemente. Por eso yo creo que es el momento de actuar con absoluta normalidad, como si viviéramos en un país libre, expresar nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestro activismo político sin ningún tipo de complejo, y bueno, que sean ellos los que pongan el papelazo en todo caso.
Bueno, pues nada, Eliezer, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este segmento del programa y, por supuesto, vamos a estar pendientes a partir de ahora ya, por supuesto, de todo lo que va sucediendo dentro del país de cara a la visita, a la histórica visita del presidente Barack Obama a la isla.
Muy bien, gracias, Eliezer, allá en La Habana. También a Patricia Martínez, a cargo de la producción hoy, Danilo Fuentes, la dirección técnica. Nosotros levantamos campamento, pero si Dios quiere, mañana estamos de vuelta.
Amado Gil
y José Luis Ramos.